Para texto de esta mañana queremos tomar un salmo. Es el Salmo 128, del verso 1 al 6. Salmo 128, verso 1. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Si bien este salmo no menciona aquí al padre o al hogar, pero podemos entender perfectamente que habla de bendición, que es un salmo que promete bendición. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Queremos centrarnos aquí como para el día del Padre. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Un bendecido hogar. ¿Qué se necesita para tener un hogar bendecido? Realmente me gusta la propaganda que el gobierno está haciendo en los últimos tiempos, que todo se necesita para lograr algo. Y menciona que se necesitan materiales, se necesita una y otra cosa, se necesitan personas para lograr un objetivo. ¿Qué se necesita para tener un hogar bendecido? Muchos, yo diría que todas las personas anhelan tener o habitar en un hogar bendecido. Y esto está al alcance de todas las personas. Esto está al alcance de todas las familias. Esto es posible para todos, tener y vivir en un hogar bendecido. Muchos creen que vivir en un hogar bendecido tal vez es vivir en un castillo, o tal vez ser un familiar, o tal vez aún un heredero de aquellas personas más ricas del mundo. La bendición no consiste en los bienes. La bendición no consiste en el dinero. La bendición consiste en que quién es el que habita en ese hogar. El hogar nosotros podemos comparar con una huerta. Tal vez también podemos comparar el hogar con un jardín, o como un campo. Esto está a la vista de otras personas y siempre depende del cuidado que se le da, del esmero que se aplica para la construcción, para el cuidado, del jardín, del huerto, del campo y la mantención que se le da, y eso queda a la vista cómo es el estado de ese hogar. Así como ya mencioné, un jardín, una huerta o un campo. El hogar es el campo de trabajo de los padres. Es un campo de trabajo. Y yo quisiera decir que principalmente es un campo de trabajo del padre, el hogar. Muchas personas delegan su gran responsabilidad sobre la madre. Pero el padre es la cabeza del hogar. Y al ser cabeza del hogar, la principal responsabilidad cae sobre el padre. Es el campo de trabajo donde se realiza la siembra, y esa siembra que se hace trae sus frutos. Y depende de lo que se siembra en el hogar, así serán los frutos. ¿Dónde vemos nosotros los frutos? En los hijos. Los hijos dan a conocer lo que se ha sembrado dentro de ese hogar, dentro de esa casa. Su comportamiento, su vida. Generalmente es el resultado de esa siembra que se ha realizado en ese campo de trabajo. Los hijos son el fruto y son el resultado a la vista de cuánto los padres se esmeraron por los hijos, por el bienestar de los hijos. Sabemos que no existe una facultad que enseñe a los padres a ser padres. No existe. No existe una facultad de que los padres puedan asistir a clases y de cómo criar a los hijos. Porque los hijos son muy diferentes. Yo creo que en la propia familia nosotros podemos notar eso, que cuando se tiene 2, 3 o más hijos, cada hijo tiene un carácter diferente. Y con cada hijo hay que tener un trato también diferente. Si bien no existe una facultad, pero sí tenemos un manual importante, un manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, la Biblia. Si los padres toman ese manual y lo estudian, es el manual de instrucción que Dios nos ha dado para dar una buena crianza a los hijos. Un bendecido hogar se puede lograr. Comenzamos con la pregunta: ¿qué se necesita para tener un hogar bendecido? Nosotros queremos ver 3 puntos principales en esta mañana. ¿Qué necesitamos nosotros para tener un hogar bendecido? En primer lugar, Dios debe estar presente en ese hogar. Si Dios no está presente en el hogar, es imposible que se pueda lograr ese hogar bendecido que nosotros anhelamos. Dejando a Dios de lado, dejando a Dios afuera del hogar, no vamos a lograr nunca un hogar bendecido. Ya dice el Salmo 127, Verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí no habla solamente de una edificación de paredes y techo, sino que una edificación de valores, una edificación espiritual, una edificación de respeto. Por eso Jesús también, al finalizar el Sermón del Monte, nos trae ese ejemplo y compara de quien escucha la voz de Él, la palabra de Él, y la pone en práctica. Jesús compara con un hombre prudente que edifica su casa sobre un buen fundamento, sobre la roca. Y eso es para los padres. Si bien para todas las personas, pero principalmente para los padres. Si se le permite a Dios habitar la casa, habitar el hogar, es allí donde hay bendiciones. Es allí donde se ve cómo Dios bendice ese hogar. Es cuando Dios ocupa el primer lugar en la familia, en el hogar. Dios, que tome el primer lugar en todos los planes, en todos los proyectos, en todo lo que se quiera hacer, ya sean los padres, ya sean los hijos, o sean en conjunto padre con los hijos, que Dios sea lo principal, lo primordial. Es allí donde se puede sentir esa atmósfera divina, donde se puede sentir esa paz celestial. Eso se puede sentir en un hogar bendecido. Un bendecido hogar se logra cuando Dios está presente y donde lo terrenal, el dinero, la prosperidad de los bienes, juntar muchos bienes, juntar mucho dinero, no es lo primordial en la familia. Cuando lo espiritual y la educación espiritual es lo primordial. Es allí donde existe el altar familiar, donde padres e hijos se reúnen, se juntan, leen la palabra de Dios, oran juntos. Ese hogar donde existe un altar familiar es un hogar bendecido. Esto es tan importante que muchos le restan importancia a esto. Pero eso es tan importante para cada familia, para cada hogar, que Dios ya lo encomendó a su pueblo, al pueblo israelita, ya en la antigüedad, le encomendó hacer esto. Cuando ellos entraran en la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos van a poseer, en Deuteronomio 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo primordial para un hogar bendecido. Por ello, las bendiciones del hogar dependen en una mayor parte al padre de la familia. Que los padres no deleguen eso a la madre. Muchas veces el padre dice, él está demasiado ocupado en todos sus trabajos para proveer para la familia. Padres, no descuidemos lo más importante de la familia. No descuidemos lo mejor que podemos dar para nuestros hijos, que es lo espiritual. Jesús le dijo a Zaqueo en una oportunidad, es necesario que pose yo en tu casa. Y eso quiero decir que es para cada hogar. Es necesario que Dios esté en medio de ese hogar. Un hogar bendecido se logra cuando el padre o los padres cumplen con sus responsabilidades o sus roles que tienen que cumplir, como segundo punto. El deber, la responsabilidad del padre es enseñar a los hijos el camino de la vida. Dios dice por medio del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 4, padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Vemos aquí, vuelve o dice lo que he mencionado, el manual de vida, el manual de instrucción que Dios nos ha dado. Es la mejor enseñanza que un maestro puede transmitir a sus alumnos en el hogar. El padre como maestro. Los hijos como los alumnos. Muchos padres. Y este gran valor, esto, cuando padres se preocupan por dar a sus hijos y enseñar a los hijos los valores de la vida. Se pone mucho hincapié en los valores que tienen en la vida, pero en muchos hogares es lamentable que se deja de lado lo más importante. La Biblia tal vez tendrá un rincón o un lugar en el hogar y se está dejando de lado. Queridas familias, nosotros vivimos en una sociedad donde el mundo ofrece tantas cosas. La misma tecnología está tomando cuenta, donde celular, computadora, televisores y todas esas cosas están tomando ese lugar y ese tiempo. se roba el tiempo donde las familias tienen que unirse y leer y estudiar la palabra de Dios. Se ha dejado de lado el altar familiar porque ya no hay tiempo para eso. Horas se puede estar delante de una computadora, horas tal vez ante el celular, pero para el altar familiar no se encuentra más el tiempo. Queridas familias, ¿no es lamentable eso? Después anhelamos un hogar bendecido, anhelamos que Dios bendiga a nuestros hijos, anhelamos que Dios proteja a nuestros hijos del mal, del mundo, de toda la influencia. ¿Dónde está el altar familiar? ¿Se ha quedado en el olvido? Dios nos ha dado su palabra como un manual de instrucciones para enseñar a nuestros hijos. Y vuelvo a mencionar, el padre es la cabeza del hogar, quien debe estar al frente con respecto a la espiritualidad de la familia. El padre es el responsable, quien conduce el altar o el devocional familiar. Padres, quiero decirles, no deleguen esa responsabilidad. Es importante, si el padre justamente no está, o el padre tal vez pasa que hay momentos que no lo puede hacer, que sí lo haga la madre. Pero en cuanto se pueda, padres, tomen esa responsabilidad. Josué, él tomó esa responsabilidad. Ya prácticamente en su despedida del pueblo israelita, él puso a elección el pueblo a quien querían servir ellos. Y Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos ver cómo él habló aquí como cabeza del hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si cada hogar tendría un padre como Josué, yo creo que el mundo sería diferente. Si cada hogar cristiano inclusive tendría un padre como Josué, nuestra juventud también iba a ser diferente. La responsabilidad del padre es ordenar su casa. En Ezequías, capítulo 20, verso 1, cuando el rey, el profeta Isaías llega y le dice a Ezequías: ordena tu casa, porque vas a morir. Y esta palabra debe aplicar cada padre en su hogar. Ordenar su casa, tener en orden su casa. Creo que el profeta no llegó con este mensaje de Dios a este rey Ezequías con que él debe ordenar los muebles dentro de su casa, sino que este mensaje va mucho más profundo en decir: ordena tu casa y fíjate la espiritualidad de tus hijos. Dios pedirá la cuenta de los padres en cuanto al rol que deben cumplir. Dios pedirá de mí, de ti, cuánto nos hemos preocupado por nuestros hijos. Dios nos ha confiado almas vivientes. Dios nos ha confiado nuestros hijos para que nosotros los criemos con valores espirituales. Por ello el sabio Salomón dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todo lo que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos, ya sea desde su niñez, en su juventud, créanme, queridos hermanos, esto ellos van a aplicar en su vida. Y si nosotros dejamos de enseñarle eso, no pretendamos entonces que nuestros hijos sirvan a Dios, si es que no le damos esos valores. Y como tercer punto, un hogar bendecido se logra cuando los hijos cumplen también con su rol. En cuanto a la obediencia a los padres, el deber de lo que la palabra de Dios también habla, la responsabilidad de los hijos, es honrar a los padres. Honrar al padre no es solamente en honrarlo como el día de hoy, que celebramos en nuestro país Día del Padre, como tercer domingo de junio, en honrar al padre en su día. No es solamente, y no significa honrar al padre de obsequiarle algo. Sí tiene su parte de honra, pero no es lo principal. Honrarlo requiere mucho más que eso. Honrar es un mandamiento de Dios. Honrar al Padre quiere decir todos los días de la vida, de su vida. Honrar al Padre es respetarlo, estimarlo, obedecerlo. Ya hemos visto la responsabilidad del padre criar al hijo en la disciplina de Dios. La responsabilidad del hijo es obedecer en las instrucciones que le da el padre. Querido joven, querido niño, querido hijo, ¿cuánto valor tiene tu padre para ti? ¿Cuánto valoras a tu padre? Tal vez valoras a tu padre cuando te compra, te da todo lo que quieres, todo lo que anhelas, todo lo que planificas. El padre con todo su esmero, con toda trabaja, tal vez más de lo que realmente debería trabajar para darte tu capricho. Entonces sí se valora. Yo conocí a una familia donde el padre trabajaba en un lugar donde hacía inclusive horas extras para tener mejores ingresos y así de esa manera poder dar a los hijos lo que ellos querían. Y el momento donde el lugar donde trabajaba estaba en una situación muy crítica, él quedó sin trabajo y el padre ya no tenía esos ingresos que tenía anteriormente. Queridos hermanos, no nos podemos imaginar cómo le trataban los hijos después al padre. Ellos en la casa sentados le mandaban al padre que vaya a trabajar y gane dinero para que ellos puedan tener lo que ellos deseaban. Y fue tan lamentable que ese padre se enfermó y a los pocos meses murió de angustia. Ese es el valor del Padre solamente cuando el Padre da todos los caprichos. Honrarlo al Padre es respetarlo. ¿Cuánto más necesita la ayuda, apoyo, colaboración y honra en su vejez? Sí, eso también existe. Familias que mientras el padre está sano, mientras el padre trabaja, todo está bien. Se le honra al padre, se le respeta al padre. Y llega un momento donde el estado de salud del padre está deteriorado, donde ya el padre no puede más. Y ahí es donde parece que los hijos se olvidan de los padres. Queridos hijos, esto no es honrar a los padres. El buen padre es aquel que siempre da sus buenos consejos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura. Hemos escuchado en la palabra introducción. Y el obedecer a los padres, eso agrada a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses capítulo 3, verso 20. Un hogar bendecido se logra cuando los hijos honran a los padres. Y honrar a los padres es uno de los principales mandamientos que Dios ha dado. Dentro de estos 10 mandamientos en Éxodo 20 está allí: honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean largos en la vida, para que te vaya bien en tu vida. Honra a tu padre y a tu madre. Y podemos ver cómo todos los mandamientos de Dios están relacionados unos con otros. Por ejemplo, este de honrar al padre, esto está relacionado con el segundo y principal mandamiento en la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es honrar dentro de la misma familia, donde el hijo honra al padre y el padre también al hijo. Jesús nos deja también un importante mandamiento en relación de padres e hijos. Dice: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El trato dentro de la propia familia. Y recordemos, como hijos también, que en la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces no se toma en cuenta eso en el tiempo de la juventud, o tal vez ser un poco más adulto, aun cuando el padre tal vez está allí, no se da tanta importancia. Pero lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y eso también se refiere en cuanto a la honra al padre y a la madre. En 2 Corintios 9, verso 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así como los hijos se preocupan por sus padres, en mayor o menor medida recibirán de sus hijos eso. Queridas familias, es posible un hogar bendecido. Es posible un hogar bendecido cuando cada integrante de la familia cumple su rol, su responsabilidad. Hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza. Cuando una familia es unida, el hogar es fuerte. La familia es fuerte. Es cuando Dios vive en medio de esa familia. Cuando Dios toma el primer lugar, dice en el Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Esto también podemos tomarlo como el hogar, como la familia. Si bien habla de una ciudad aquí, pero es para cada familia. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella. Un hogar bendecido. Es posible tener cuando la familia toma a Dios como primordial en sus vidas. Y cuánta paz llena el corazón de aquel padre que se esmeró en la crianza de los hijos, en darle, transmitirle esos valores espirituales, cuando ve que todo el esfuerzo que ha hecho por ello no es en vano. Cuando en su vejez llegue y pueda mirar hacia atrás y ver lo que transmitió a sus hijos y poder decir, valió la pena. Valió la pena todo el esfuerzo. Valió la pena luchar por ese bien. Saben, a veces pasa que cuando los hijos tienen su rebeldía, tienen su desobediencia, y entonces el padre a veces dijo, podríamos decir así, baja los brazos y dice, que hagan lo que quieran. Ese sería el lado más fácil para los padres, pero no es lo mejor. Cuando el padre también puede decir, como hemos escuchado en la palabra de la introducción, del verso 11 en adelante dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Este es un consejo de un padre que se esmera por sus hijos. Y por el lado de los hijos, que ellos puedan decir de los padres, todo lo que soy, agradezco a mis padres. El padre es un instrumento en la mano de Dios para que los hijos puedan conocer a Dios, para que los hijos puedan conocer al Salvador y servirlo. Y ese instrumento Dios quiere utilizar en cada familia. Los padres no son perfectos. Los padres también tienen sus errores, pero tienen virtudes. Con la guía de Dios, con la gracia de Dios, juntos se puede lograr ese hogar bendecido que todos anhelamos. Y que el Padre Celestial conceda a cada familia ese hogar bendecido. Este es mi gran deseo. Y quiero desearles estos versículos a cada padre en esta mañana, y con esto quiero finalizar el tema de esta mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Para cada padre y para cada familia. Que Dios bendiga. Amén.